Parlem de feina i parlem d'atur. En aquest cas, ja era una qüestió coneguda que havia dos trams, dos situacions o dos franges d'edat, en aquest cas, que tenien problemes per trobar feina quan es quedaven a l'atur. Una és la franja de la gent gran, a partir dels 45, 47, a partir d'aquí tenim un problema. I l'altra franja són els joves, que troben feina, no, i la que troben, doncs, bé, no sé si acaba d'estar ben pagada o no, això seria una altra cosa. Però és un estudi que ha fet Funcas que alerta que, entre d'altres coses, perquè l'informe és molt ampli, però de tots els que explica aquest informe hi ha una dada interessantíssima, no precisament per bona, sinó per preocupant, i és que un de cada quatre joves a Espanya, joves d'entre 15 i 24 anys, té feina. Té feina. Només un de cada quatre joves té feina. Parlem amb una de les autores d'aquest estudi, la María Jesús Fernández, economista sènior de Funcas. María Jesús, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros y para comentar el estudio que has hecho. Bien, yo empezaba hablando de los jóvenes, aunque el estudio explica muchas más cosas, pero si te parece vamos a empezar por ahí. Uno de cada cuatro jóvenes de entre 15 y 24 años tiene trabajo, o sea, la cifra es preocupante, entre otras cosas, ¿no?
Sí, bueno, la tasa de paro juvenil es un poco más del doble que la tasa de paro general para el conjunto de la población. Esto es, digamos, lo habitual en la mayoría, casi todos los países, ¿no? Pues, por ejemplo, en el conjunto de la zona euro, la tasa de paro general para el conjunto de la población es en torno al 6,5% y la tasa de paro juvenil es de en torno al 14, 15%, ¿no? O sea, lo habitual es que la tasa de paro se encuentre en torno al doble o incluso un poco más del doble de la tasa de paro general. Lo que pasa es que, claro, en el caso de España, como tenemos una tasa de paro general que es muy muy elevada, pues al aplicarse, digamos, esta regla da lugar pues a una tasa de paro juvenil pues claro, muy elevada, que si lo comparamos, por ejemplo, con los países de la eurozona, pues tenemos como un 28% de paro juvenil frente a como he dicho antes, un 14-15% en el conjunto de Europa.
Claro, esto significa que no hay trabajo para los jóvenes, que no se les da trabajo a los jóvenes, que no quieren ir a trabajar porque están estudiando. ¿Hay alguna motivación o simplemente tenemos la cifra fría?
Bueno, los que se cuentan como parados son aquellos que quieren trabajar y están buscando un empleo.
De acuerdo.
Por lo tanto, no es porque estén estudiando, pueden estar estudiando, pero si contabilizan como parados es porque están buscando un empleo y no lo encuentran, ¿no? Bueno, el hecho de que las tasas de paro juvenil sean más elevadas que las tasas de paro general para el conjunto de la población, pues casi es lógico y esperable, ¿no? Pues porque sobre todo en aquellos que buscan su primer empleo, pues no tienen experiencia y son, digamos, menos productivos, ¿no? Hasta que alcanzan un nivel de experiencia que sea, digamos, rentable para el sueldo que reciben. Entonces, esto es lo normal y por eso tardan más en encontrar empleo, les resulta más difícil, lo encuentran, luego pasan a otro empleo, etcétera, ¿no? Pero claro, en el caso de España, a esta dificultad normal y habitual de cualquier país se le añade el hecho de que tenemos unas circunstancias estructurales más complicadas para la generación de empleo, que se refleja en el hecho de que las tasas de paro, tanto la general como la de los jóvenes, sea bastante más elevada que en la media de los países de nuestro entorno.
En el informe se refleja también que posiblemente durante la crisis financiera, que complicó en su momento esas posibilidades de los jóvenes de encontrar trabajo. ¿Hasta qué punto eso es así?
Bueno, es difícil, eso claro, requeriría hacer un estudio más profundo, es difícil ver hasta qué punto ha supuesto un agujero ahí en su hueco laboral que luego les dificulta encontrar trabajo o encontrar trabajo trabajos de determinada cualificación o mejor pagados. Es muy probable efectivamente que se haya producido este efecto, pero no hay hasta que yo sepa un estudio digamos, específico que analice en profundidad este efecto, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, como digo, los jóvenes pues siempre parten de una situación más más difícil por el hecho de su menor productividad, y además en el caso de España pues también por su menor nivel de formación, ¿no? Que los jóvenes de entre 20 y 24 años, sí, digamos, elijo esa franja de edad porque es la franja de edad en la que los que se han formado, ya están formados, ya han terminado la formación, pues tenemos un porcentaje de jóvenes que se incorporan al mercado laboral con un nivel de formación muy reducido del 26%, ¿no? Que son 10 puntos más que en la media de Europa.
O sea, que tenemos unos recursos humanos, hay pocos recursos humanos en los servicios públicos de ocupación para echar una mano a todo esto y reorientar a no solamente a los jóvenes, sino a todas las personas que están buscando trabajo. ¿Podría ser uno de los problemas?
Ese es otro de los problemas, ¿no? Ese es otro de los problemas, otro de los, digamos, retos de nuestro mercado laboral, ¿no? Que tenemos unos servicios de empleo que prácticamente su única función es apuntar en los registros a las personas que están desempleadas. O sea, no llevan a cabo una labor de seguimiento, de guía, ¿no? Mm. De ayuda, de asesoramiento, para guiar las carreras profesionales de las personas que, pues, que tanto de jóvenes como de mayores de 45, 50 años, que son, digamos, las franjas de edad con más dificultades, ¿no? Ese es uno de los problemas. No hay personal suficiente para llevar a cabo este tipo de seguimiento, y además el personal que hay no está preparado y no está formado, y no hay unas estructuras administrativas orientadas a este tipo de políticas de activas de empleo.
Fíjate, María Jesús, que antes me estabas comentando la formación, una formación baja. Yo, claro, estaba pensando, digo, caray, la de universitarios que hay que tendrán el título y no encuentran un trabajo adecuado o adaptado a su formación. O sea que posiblemente muchos de estos jóvenes igual se encuentran ante un trabajo para el cual están sobrecualificados, y es muchas de las cosas que hay. No sé hasta qué punto esto se presenta también como una de las situaciones reales que hay.
Sí, sí, en España hay una tasa de sobrecualificación, ¿no? Entendiendo por sobrecualificación que el trabajador se encuentra realizando un trabajo que requiere un nivel de cualificación inferior al que tiene. Tiene en España unas tasas de sobrecualificación de las personas entre 20 y 34 años, pues, de las más altas de Europa, ¿no? Una de las más altas, junto con Grecia, es el segundo país con una tasa de sobrecualificación más elevada. Esto puede obedecer a dos motivos, ¿no? Uno, o incluso tres motivos. Uno de ellos es que en España es mayor el porcentaje de jóvenes y de población activa en general que tiene una formación universitaria. El porcentaje de jóvenes con una formación universitaria es mayor que en el conjunto de la eurozona. Aquí hay una situación un poco paradójica, ¿no? Tenemos una tasa muy elevada de jóvenes con un nivel de formación muy bajo, y tenemos también una tasa muy elevada de jóvenes con un nivel de formación muy elevado.
Caray.
Y en el centro está el nivel de formación, sí, pues técnica, profesional, que tenemos un porcentaje muy pequeño, ¿no? Y esto es un problema. No está bien equilibrado, ¿no? La formación de nuestros jóvenes, y en general también, ¿no?, del conjunto de la población trabajadora. El hecho de que tengamos un porcentaje, digamos, entre comillas, excesivamente elevado, ¿no?, de jóvenes con una formación universitaria, puede ser una de las razones por las que existe este problema de sobrecualificación, porque es más elevado el número de jóvenes con esa formación que lo que se busca en el mercado laboral, ¿no? Que el número de personas con ese tipo de formación.
Sí.
Luego también puede haber el problema de que hay un porcentaje quizás excesivo de jóvenes con una formación pues en disciplinas que no son demandadas, ¿no? Porque,
de acuerdo.
Por ejemplo, sabemos que las disciplinas relacionadas con las ciencias hay muchos problemas las empresas para encontrar personal y para encontrar jóvenes que estén recién licenciados.
Es decir, que hay un desequilibrio entre lo que demanda el mercado, las empresas, y lo que los jóvenes estudian o para lo que se están formando. Es decir, que no van de la mano una cosa con la otra.
Sí, hay un desequilibrio en dos sentidos. En el sentido de que no se demanda tanto estudiante con formación universitaria y probablemente en el sentido también de que se demandan formaciones universitarias que no ofrecen los jóvenes universitarios o que ofrecen en menor medida de lo que se demanda en el mercado laboral, ¿no? Y luego también es un problema que en la franja intermedia de formación profesional sea demasiado estrechita, ¿no? Allá el porcentaje de jóvenes con ese tipo de formación sea muy pequeño, ¿no?
De acuerdo.
De todas formas, este perdón.
No, dime.
Sí, iba a decir que este problema de formación también hay que decir que ha mejorado bastante en los últimos 10 años, ¿no? Hace 10 años el porcentaje de jóvenes sin formación era mucho más elevado. Si ahora es en torno al 26%, los que no tienen formación hace 10 años serían el 44%, ¿no?
Sí, digamos que ha habido una mejora en este
ahora,
aspecto.
Sí, en este sentido sí que ha habido una mejora. Todavía estamos muy por debajo de los países de nuestro entorno, pero sí es cierto que ha habido una mejora importante en los últimos 10 años.
La última pregunta que te voy a hacer, María Jesús, es sobre, claro, la situación socioeconómica, ¿no? O sea, desde 2008 hasta ahora se han sufrido pues dos crisis económicas, la del Tochu y la de la COVID. Y claro, esto a la sociedad en general y, por supuesto, también a los jóvenes, pues han afectado seguramente ya no solamente a la salud, sino también a la situación presente y futura conforme a acceso a la vivienda, a los sueldos, a la capacidad de ahorro. Claro, no sé hasta qué punto también los sueldos son los adecuados o aquí ya no es más complicada esta situación.
Bueno, los sueldos de los jóvenes obviamente pues son siempre más bajos que el sueldo medio, y si en España el sueldo medio es más bien bajo, pues claro, en el caso de los jóvenes pues el problema es todavía peor, ¿no? Efectivamente, pues le supone grandes problemas a la hora de independizarse, y obviamente tiene razón en que las crisis que hemos vivido, primero la financiera, ahora la crisis la última crisis del COVID, pues ha afectado a los jóvenes que se incorporan en el mercado laboral justo en ese momento, pues les retrasa, ¿no? Retrasa su posibilidad de encontrar empleo, y al retrasar su posibilidad de encontrar empleo, pues es muy probable que por lo menos a muchos de ellos luego les cueste más trabajo o encuentren trabajos más precarios, peor pagados o de menor, digamos, de menor cualificación, ¿no? Lo cual le afecta también, por supuesto, a su salario. El problema de los salarios en España, el principal origen de nuestros bajos salarios, tanto en general como en concreto en los jóvenes, es nuestro nivel de productividad, ¿no? Tenemos un nivel, nuestra economía tiene un nivel de productividad pues es relativamente bajo en comparación con los países de nuestro entorno, ¿no? Y ese es otro de los grandes retos de nuestra economía, ¿no? Y el hecho de que nuestra inversión esté estancada, no haya crecido, haya crecido muy muy poco, no solamente ya desde la pandemia, si comparamos nuestra inversión en comparación con el año 2019, sino ya viene ya de más largo, de a lo mejor 10 años, 10, 15 años, tenemos un nivel de inversión inferior a otros países de Europa, pues bueno, esto es preocupante, ¿no? En el sentido de que la productividad de la economía pues requiere inversión, ¿no? Sí. Y ese es uno de los grandes retos y ese es uno de los grandes motivos que explican el reducido nivel salarial de España.
Pues María Jesús Fernández, economista de Funcas y una de las autoras de este número de los cuadernos de información económica de Funcas. Oye, muchísimas gracias por la charla y por estas explicaciones que nos has dado. Muy amable.
Ha sido un placer.